Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Pues hola, mi nombre es Josu Guinea y soy un componente de la Guardia del Trasgo. Es una joven empresa alavesa que ha empezado este año y que se dedica a la industria del entretenimiento. Hemos empezado haciendo traducciones de juegos de rol y tenemos proyectado hacer juegos de mesa en un futuro y pasar luego a los videojuegos. Bueno, me comentaron que hiciera una ponencia sobre algún tema así de interés y pensé que debido a que los videojuegos son muy punteros actualmente, pues pensé que compararlos con los juegos de mesa sería algo que está en mente de todos, ¿no? Saber si realmente van a reemplazar a los juegos de mesa actuales. Vale, todos sabemos que la electrónica lleva haciéndose de manera indiscutible con la forma aplicada de la mayoría de las funciones de nuestra sociedad. Son obvias sus aplicaciones y sus características y representan, en la mayoría de los casos, una evolución con un resultado épico. Lo que quiero decir es que es un hecho que lo digital está reemplazando a lo analógico. ¿Acaso alguien cree que lo analógico puede competir contra lo digital? Bueno, salvo en un futuro como el que se planteaba en Terminator o Battlestar o Matrix, cualquier distopía de ese tipo, donde una IA está activamente intentando destruir a la raza humana, salvo en esos casos no parece que tenga mucho sentido prescindir de la evolución que representa la electrónica. Los videojuegos son una de esas incontables formas donde la electrónica ha demostrado su potencial. Estos últimos ofrecen un entretenimiento de una forma cómoda y rápida. Se desarrollan con unos gráficos impresionantes y son capaces de juntar un gran número de personas en la misma partida. Ofrecen una interesante experiencia, tanto cooperativa como enfrentada, donde los jugadores tienen la oportunidad de desarrollar estrategias y estilos de juego. Sin olvidar además la experiencia single player, la cual ofrece la posibilidad de vivir en primera persona aventuras que generalmente son impresionantes. Los videojuegos han conseguido hacerse con el significado del juego. Nos sorprenden, nos divierten. En definitiva, han sabido destacar en un amplio marco de opciones. Recordando la definición de juego, ejercicio recreativo sometido a reglas y el cual se gana o se pierde, los videojuegos son una evolución de los juegos de ayer. Basados en su gran mayoría en las reglas de los juegos clásicos, y digo clásico refiriéndome al conjunto de juegos que desde el MUS, pasando por el Parchís hasta el propio Hackmaster, que es un juego de rol muy complejo, bien es cierto que el videojuego ha inventado géneros propios, como por ejemplo el point and click, conocido como shooter, generalmente, algo tan sencillo como llevar el cursor de un punto concreto a otro en el menor tiempo posible. Esta forma ha generado un montón de juegos y no ha parado ahí. Ha conseguido desarrollar algo más, por ejemplo, desde el Duck Hunt, ese juego que acompañaba al Mario Bros. En la Nintendo, hasta juegos como el Fallout, que han sabido incluir dinámicas de RPG. Siendo así, la pregunta entra otra vez. ¿Nos encontramos ante la transición del juego de mesa al videojuego? Bueno, voy a pasar alguna que se me olvidó. Bueno, esta es la empresa, esta es nuestra carátula de entrada. Es la Guardia del Trasgo, tenéis ahí la dirección. Estos son dos de nuestros tres proyectos. El tercero va a salir por Verkami. Y bueno, aquí tenía una presentación de juegos de calidad, diría yo, al menos en mi opinión. Vale. Y llegamos a la noticia, un momentillo. Vale. Bueno, bien, mi experiencia me demuestra que los videojuegos no están reemplazando a los juegos de rol. De hecho, están muy vivos y en la actualidad han alcanzado cotas de mercado muy estables. En el PowerPoint que veis, primero aparecía la noticia y luego el círculo, y ahí anotaba la facturación que tiene la empresa de los juegos de mesa en nivel nacional y luego en nivel mundial. Bueno, tenemos a nivel nacional en torno a los 50 millones de euros y a nivel mundial en torno a los 2.000 euros. En Alemania, por ejemplo, es algo que se destaca mucho y se utiliza bastante. Vale, pues bueno, la conclusión es que están muy vivos y en la actualidad han alcanzado cotas de mercado muy estables. Seguramente porque han ampliado su mercado y a día de hoy muchos de los tabús que le persiguieron en el pasado han desaparecido. Sea como fuere, es un hecho que está calando en la sociedad como algo habitual, una opción socorrida para entretener tanto a niños como jóvenes como adultos. Queda decir el dato que en la actualidad son muchos los que lo tienen presente como una alternativa. Y ahí llega la siguiente pregunta, es ¿cómo es posible que sea así si los videojuegos son su expresión más cómoda y expresiva? Los juegos de mesa, concretamente los juegos de rol, demuestran ser una actividad con propiedades diferentes a los videojuegos. En primer lugar, fomentan la interacción entre personas de una manera más directa. Los jugadores están cara a cara y son ellos los que tienen que expresar sus acciones y planteamientos, creando un ambiente de comunicación que resulta muy propicio para desarrollar habilidades sociales. Para aquellos que no hayan tenido la ocasión de jugar a un juego de rol, me gustaría aprovechar esta oportunidad para explicar el fundamento de estos juegos. Voy a utilizar una analogía y la voy a utilizar con... Bueno, aquí tenéis... Pues bueno, simplemente el estado normal de un juego de rol, que es ese, la imagen a la izquierda, y el estado de un juego de ordenador, que bueno, que es más aislado, un poco más individual. Vale, pues bueno, voy a hacer una analogía con el Monopoly. Vale. Para aquellos que no hayáis tenido la oportunidad de jugar a un juego de rol, me gustaría aprovechar esta oportunidad para explicar el fundamento de estos juegos. Pensad en un juego de mesa convencional. En primer lugar, tiene una temática. Pongamos el Monopoly. Podríamos decir que va de especulación inmobiliaria, donde los jugadores encarnan una figura que es el terrateniente moderno. A esta puesta en escena, súmale unas reglas. En este caso es una tirada de dados y una ficha que se mueve y que, según en qué casilla caiga, tiene unas alternativas y obligaciones. Las reglas son sencillas, están acotadas y, siguiendo este patrón, gana el que arruina a los demás. Aquí acaba el juego de mesa. Siguiendo esta analogía, si esto fuera un juego de rol, la diferencia estaría en que la libertad de acción de los jugadores y en la libertad de acción del desarrollo del argumento. ¿Qué quiero decir? Dentro del juego, los jugadores podrían decidir no invertir el dinero de la manera convencional. Si el juego funciona de enriquecerse y la banca siempre tiene dinero, ¿para qué comprar una casa cuando puedes comprar un banco? Pero también el argumento tiene libre desarrollo. ¿Y si la burbuja inmobiliaria estuviera en su cenit, no sería más inteligente invertirlo en otro campo? Sí, ahora estamos hablando de un juego de rol. Aunque la temática no sea muy entretenida, la gente suele preferir temas fantásticos o de ciencia ficción, donde el destino de la humanidad está en peligro, o al menos existe un malvado al que culpar. No como en el Monopoly, que tiene un argumento demasiado insípido. Aunque quién sabe, puede que esta versión rolera haya despertado la curiosidad de algún estudiante de economía. Queda aclarar que para sostener esta amplitud de opciones, las reglas deben ser más complejas y se debe incluir la figura del director de juego. Se trata de una persona que dirige la partida, aquella que introduce el argumento y utiliza las mecánicas que sostienen el realismo del juego y adaptan el argumento, los cambios de argumento que los jugadores provocan. Bien, ahora que tenéis más claro la perspectiva de lo que supone un juego de rol, podéis haceros a la idea de que el trato entre jugadores es más cercano, es más personal. Compartir el juego con una de las personas que lo desarrollan les hace partícipes de opiniones a la hora de abordar problemas o resolver situaciones, generan experiencias entre ellos, fomentan lazos interpersonales. En otras palabras, resulta una forma de conocerse. A mi experiencia me remito cuando os digo los buenos ratos que hemos compartido mis amigos y yo jugando a esta clase de juegos. Nos hemos conocido los unos a los otros y a nosotros mismos. Y para mí el rol es y ha sido una grata experiencia. Como podéis ver, el videojuego y el juego de mesa están relacionados, pero en contextos diferentes. El videojuego está más individualizado, mientras que los juegos de mesa y los juegos de rol son más colectivos. La interacción entre las personas, en el caso de los videojuegos, si la hubiere, es a través de avatares o a través del chat, o de otra forma de interrelación, que ofrece una comunicación con pérdidas de registro. Decir queda, una vez más desde la experiencia, que cuando estás inmerso en un videojuego, normalmente estás centrado en una tarea que requiere de toda la atención posible. Y dicho de otra forma clara, te sobra cualquier interacción adicional fuera de los controles y de la pantalla. Por decirlo de alguna manera, he abordado los factores ambientales de los juegos de mesa y los juegos de rol. O sea, los juegos de mesa y los videojuegos. Y me gustaría centrarme en los pilares que fundamentan estas tres los pilares fundamentales para de estos juegos. Uno de ellos son las reglas del juego. El juego, tanto si es visual como descrito, necesita unas normas que generan un patrón de opciones que los jugadores utilizarán para conseguir los objetivos propuestos por el juego. En el caso del videojuego, En el caso del videojuego, las reglas suelen estar vinculadas a lo visual. Una propiedad que los hace todavía más intuitivos. Pero también los limita hasta el absurdo. ¿Cuántas veces una caja de cartón ha evitado que tu personaje explore una zona? En lo que a los juegos de rol respecta, son las reglas las que se adaptan a los jugadores. No son los jugadores las que se adaptan a ellas. Modificarlas es una cosa que los directores de juego con cierta experiencia hacen con frecuencia. Se conoce como la regla de oro. Y si algo no te gusta, lo consideras injusto, desequilibrado, afecta de alguna forma al equilibrio del juego, cámbialo. Es una gran propiedad de los juegos que de forma descubierta tienen, de forma descubierta muestran las reglas que sostienen el realismo de la partida. Aquí entra un dato de peso. Aunque ambas formas de asimilar las reglas se suele basar en un aprendizaje intuitivo, bien es cierto que la flexibilidad de los juegos de rol, en cuanto a las reglas, inducen a tener que aprender las mecánicas de juego. Una diferencia clara respecto a la comodidad de un videojuego, que ofrece, generalmente, unas reglas sencillas e intuitivas y, además, que se hayan repetido hasta la saciedad en otros juegos de esa índole. Por eso, pero esto es un factor destacable para los más exigentes. Los jugadores más casuales no se suelen fijar en este tipo de cosas y para ellos las reglas del juego pasan sin pena ni gloria. En lo que al nivel argumental se refiere, la parte quizá más importante en favor de los juegos de rol es que en ambos, en los videojuegos como en los juegos de rol, el argumento puede estar más o menos desarrollado. A decir verdad, utilizar la palabra argumento para definir la historia de un juego de rol no es adecuado. El juego de rol no es esclavo de un argumento. En un juego de rol no hay destino. El desarrollo y el desenlace de la historia son la infinidad de posibilidades que se esconden al final del camino. La historia depende de los jugadores y sus acciones. Su presente genera el argumento. En cambio, la gran mayoría de los videojuegos tienen la rigidez extrema en el desarrollo de su contenido. Dejando de lado los videojuegos PvP, donde la importancia del juego se centra en el enfrentamiento, y por ello el argumento es algo terciario, el resto de videojuegos tienen establecidos una línea de acontecimientos predefinidos. Analizando los videojuegos de la actualidad, nos damos cuenta de la importancia que le dan los creadores a la ambientación, intentando hacerla lo más fiel y profunda posible, de manera que su objetivo principal es sumergir al jugador en una experiencia de lo más real. Este detalle genera la rigidez que sufren los videojuegos. Se le da tanta importancia a los gráficos y a las cinemáticas que el videojuego no puede adaptarse a nuevas perspectivas, como giros argumentales que no estén predefinidos. Si ahora estás pensando que se puede programar las predicciones que podrían ocurrir dentro de un juego, y que los programadores podrían planificar las nuevas líneas de argumento que se podrían generar, amigo, no sabes lo que pides. En primer lugar, piensa que un juego puntero cuesta decenas de millones de euros y muchos años de trabajo. Añadirle la profundidad del argumento que acabo de citar implicaría en una ampliación del tiempo y muchos años de trabajo, lo cual aumentaría el presupuesto. En segundo lugar, hay que aclarar que el enfoque de los videojuegos es dar al jugador una falsa percepción de interacción en la historia, haciéndole al jugador testigo y no director del desarrollo de esta última y la evolución de su personaje. De manera que el jugador disfruta de los acontecimientos que al estar predefinidos se han podido perfeccionar mucho. Por aclararlo más, los videojuegos son películas interactivas. Nada que ver con los juegos de rol. En ellos la historia está por escribirse. El director de juego tendrá a lo sumo un boceto de los desenlaces que puedan ocurrir. Nada de por aquí no puedes ir, nada de con este no puedes hablar. Privar a un jugador de una decisión que tome, siempre y cuando esté dentro de las reglas del juego, iría en contra del espíritu. Y por último, la representación, que viene a ser el favor de los videojuegos. Poco que argumentar en este factor. Me gustaría poder defender la calidad de la imaginación, y lo hago, me animo a soñar. Pero la imaginación tiene unos límites. Para el desarrollo de los juegos del rol, la descripción son una parte muy importante. La correcta exposición que hay en la escena de lo que ocurre y cómo ocurre es necesario para que todos los jugadores compartan la percepción, compartan el escenario. La palabra tiene unos límites y siempre genera desincronías en la percepción de lo descrito. Algunos se apoyan en mapas e imágenes, debido a que una imagen vale más que mil palabras. En cambio, los videojuegos, los jugadores son testigos oculares de la escena. No hay nada más que agregar. Lo ves, y además con unos gráficos impresionantes. Entonces, ¿cómo puedes comparar la descripción de un dragón escupiendo su hálito a un guerrero, mientras este se cubre con su escudo y reza a su dios para que se dé la coincidencia de que tenga sangre Targaryen? Pues no se puede, aunque no todo lo que reluce es oro. Y hay una cosa recurrente. Ese dragón, como Bill Murray en Atrapado en el Tiempo, o Tom Cruise en Al filo de la mañana, estará encerrado en un bucle infinito. No importará cuántas veces juegues, ni cómo intentes enfrentarte a él. Siempre volará de la misma manera. Siempre atacará de la misma manera. Siempre tirará el fuego de la misma manera. Estará congelado el tiempo. Esa representación titánica de la figura más imponente de la fantasía estará obligado a repetir una y otra vez las tres cinemáticas para las que estaba pensado. Este, en cambio, el dragón del juego de rol no será tan impresionante como Smaug en El Hobbit. Simplemente será lo que tu imaginación pueda generar, pero seguro que ese dragón no estará congelado en tres cinemáticas y podría, desde jugar con el guerrero como un depredador juega con su presa, o atacarle sin piedad, incluso, y depende de la temática del juego, podría llegar a compartir un té helado con ese guerrero en una cornisa escarpada mientras se cuentan lo duro que es ser violento. Bueno, pero ya para terminar, pero dejando de lado la comparativa funcional de los videojuegos y los juegos de mesa y rol, también me gustaría hacer hincapié en un factor importante, sobre todo para aquellos que busquen realizar su propio videojuego. Como todo proceso de creación, el videojuego también ha de pasar cierto desarrollo. Claro está que además de los gráficos, un juego necesita una ambientación. Un lugar, una época, una situación donde se desarrolla, así también necesita unas reglas. Un sistema que soporte el peso del realismo, que demuestre la lógica donde todo se sostiene. En pocas palabras, necesita las reglas del juego. Por ello, y para aquellas personas que les gustaría hacer un videojuego, les recomiendo jugar a rol. También les recomiendo leer, pero les recomiendo también jugar a rol. Los amantes del cyberpunk, bueno, los amantes del cyberpunk, basado entre muchas cosas en la novela escrita por William Gibson, donde en un futuro distópico la cultura punk y la cibernética conviven generando una sociedad oscura, en un decadente y en un momento de ruptura. Para que os hagáis una idea de la ambientación, os puedo dar un ejemplo con la película de Johnny Mnemonic o la serie animada Ghost in the Shell. Habría otros ejemplos como Blade Runner o Yo Robot, pero no serían tan fieles a la temática de cyberpunk. Los amantes de estos géneros esperamos ansiosos la llegada de su videojuego, que es el Cyberpunk 2077. Su predecesor es el Deus Ex, que ese ya salió hace unos años. Es un RPG shooter con unos gráficos muy buenos y una gran adaptación del personaje al ciberimplante. Ahora se iba anunciando la llegada del 2077 como su predecesor. Y bueno, la ambientación, a la hora de crear este videojuego, la empresa que lo ha creado ha tenido múltiples maneras de enfrentarse a abordar el problema. Y de alguna forma, ha tomado la ambientación de los libros, las series y las películas de este tipo de género. En cuanto a la mecánica del juego, la funcionalidad de los implantes, las reglas de interacción, las reglas de enfrentamiento, se podrá basar en las reglas del juego de rol Cyberpunk 2020, que es ese que tenéis ahí en medio de la pantalla. Y también podrás recurrir a la comunidad rolera y a los módulos de aventuras para inspirar el momento y el desarrollo de la historia. Bien, entonces, ¿qué me diríais si os dijera que la cuna del videojuego puede ser el juego de mesa y el rol? Seguro que muchos de vosotros ya conocéis más de un caso. Por decir alguno, tenemos los juegos de mesa como el Puerto Rico o el Carcassonne, que a día de hoy están adaptados para tablet y son simple y llanamente una fusilada, pero bueno, que es una mecánica funcional que, como hablábamos, te ahorra con comodidad y tal, te ahorra todas las parafernalias y bueno, lo tienes allá metido. Vale. Pero bueno, por otro lado, en el rol, por ejemplo, tenemos el Señor de los Anillos, el Warhammer, Neverwinter, tenemos, no sé, Shadowrun, hay muchos ejemplos. Y no os confundáis, al pensar que estos juegos han sido desarrollados desde los libros. Pues no ha sido así. Como os decía anteriormente, Tolkien, por mencionar alguno, no incluyó entre sus escritos la lista de hechizos, los niveles de criaturas, no estableció las reglas de enfrentamiento entre una criatura, entre una unidad de enanos y un troll. Simplemente generó un mundo de forma arbitraria. Partiendo de su intuición, escribió sobre situaciones y eventos, pero fue el juego de rol la herramienta que enumeró el poder de las criaturas, las reglas de la magia. La literatura de Tolkien, sumado a este conjunto, acabaron por generar uno de los grandes juegos de rol, llamado El Señor de los Anillos. Los videojuegos tenían el camino hecho. En definitiva, pensad que los juegos de rol y los videojuegos son ramas de un mismo árbol. Tienen diferentes propiedades y, lo que es seguro, son totalmente compatibles. No solo por los usuarios, sino también por los desarrolladores. Y aunque lo más probable es que la electrónica no deje de sorprendernos e implementarse mejor a la sociedad, y a más funciones en los próximos años, los juegos de mesa y los juegos de rol la acompañarán de una forma simbiótica. Y nada, esto es todo lo que tengo que decir. Si alguien tiene alguna pregunta o algo así, después del ladrillo, aquí estoy. Y si no, echamos unas partidas de rol. El que quiera, pues jugamos ahora un poquillo. Yo lo siento por tener que leerlo tanto, pero es que no me ha dado tiempo a prepararlo. Vale. Sí, no, de esto se trataba al final. Lo que quería decir es que los juegos de mesa y los juegos de rol representan dos caminos diferentes. Realmente uno es un proceso más individualizado, está más para la propia persona. Y la interacción con un grupo, al final, es a través de avatares y de chat, y se pierden registros. En cambio, como el deporte, el rol necesita juntar a gente y tiene otras propiedades. Es más comunicativo y es más social. Entonces, a tu pregunta de que sí, si tiene futuro, sí. Actualmente, como la facturación ha aumentado en el 2013, en tiempos de crisis, los juegos de mesa aumentaron facturación, quitándole terreno a los videojuegos. Quizás porque son baratos y se compran para grupo y duran. Son casi imperecederos. De alguna forma, esas cotas se han mantenido en la actualidad. Y sí, parece que hay un mercado estable de los juegos de mesa y de rol. Bueno, pues nada que decir. Gracias por escuchar y aguantar aquí como campeones. Nada, tengo dos fotillos más y estas son simplemente para que veáis. Esta es la Euskal Party, la estándar. Y esta, por ejemplo, son jornadas lúdicas que se hacen. Estas son en Córdoba. Se hacen, por ejemplo, en Rentería también hay jornadas, en Madrid, en Barcelona, en muchos sitios. Y se reúnen, como aquí se reúnen para jugar a ordenadores, se reúnen para jugar a juegos de mesa y juegos de rol durante...
¿En Durango?
En los Akerra de Nadarrak, ¿no? ¿Es Akerra de Nadarrak? Pues sí, creo que se llama Akerra de Nadarrak. Bueno, en Gijón, bueno, en general, todas las capitales tienen... Cada año o semestralmente sí que suelen hacer eventos donde se juntan toda la gente a jugar a juegos de mesa y rol. Y la verdad es que tiene bastante foro el tema. En Vitoria, por ejemplo, hay unas cuantas. Pues está la asociación Valignor, que hay alguno por aquí también. Está la asociación Vórtice. También están algunos que están más dedicados a los juegos de mesa y otros que están más dedicados al rollo de cómic, manga, pero también practican el rol. Y sí, sí, son sociedades abiertas que si las encuentras o hablas con el adecuado, podrías jugar con ellos. Bueno, pues, ¿qué? ¿Quién se anima a echar una partida? Venga, quitar la vergüenza, hombre, que no va a pasar nada. Bueno, estas son las dos partidas que podríamos hacer hoy. Una es del rollo de... Tendría una temática en plan película de Tarantino. Y el otro, el de los kobolds, es más de coña. Es para echarse unas risas. Simplemente.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota. conferencias.euskadigital.net